Buenos días, José, a tu mesa y a toda tu audiencia.
Doctor, aparentemente el movimiento que propone a Hugo Velázquez está pidiendo un cambio de integrantes del tribunal. ¿Es así eso? ¿Y cómo se maneja eso dentro del tribunal, doctor?
Sí, efectivamente, José, el día de ayer todos fuimos partícipes de la noticia donde el movimiento del vicepresidente solicita, digamos, el cambio de los integrantes del mismo tribunal electoral partidario. Es una cuestión que es respetable, hay que considerarlo, es el vicepresidente de la República. Uh-huh. Acaba de inscribir uno de los movimientos que aparentemente van a pugnar por los cargos más importantes, no solamente a nivel nacional, sino también al interior de las autoridades partidarias. Eso, ¿cuál sería el mecanismo? Y básicamente los miembros del tribunal estamos sometidos a lo que disponga la convención del partido, que es la máxima autoridad. Somos un organismo independiente de la Junta de Gobierno, ¿verdad? Y bueno, dependería de eso. Es importante recordar que el mandato de las autoridades íntegras, no solamente de la Junta de Gobierno, sino que de los otros dos organismos independientes, que son el Tribunal de Conducta y el Tribunal Electoral Partidario, tenemos los mandatos prorrogados hasta las próximas elecciones. Decisión que fue tomada el 14 de noviembre de 2020. Entonces habría que recurrir a o proceder a revocar esa decisión anterior.
¿Cómo se hace eso, doctor? De repente corre, digamos, ese planteamiento, ¿cómo se hace eso?
Correcto, si esto va teniendo curso, se hace la solicitud ante la Junta, la Comisión Ejecutiva va a determinar y someter a la Junta de Gobierno seguramente la pertinencia o no de la convocatoria de la convención. Eso se notifica al Tribunal Electoral de tal manera que el Tribunal Electoral realice un procedimiento de certificación o de verificación de los delegados convencionales que están habilitados. ¿Por qué? Porque hay que verificar a aquellos que puedan tener algún inconveniente, interdicto, en situación de quiebra, gente fallecida, ¿verdad? Okay. Entonces esas cuestiones hay que zanjarlas, hacer las sustituciones por los suplentes respectivos, y de acuerdo a eso luego se tiene una suerte de padrón de delegados convencionales habilitados. Uh-huh. Todo eso tiene un plazo, también antes la convocatoria se tiene que hacer publicaciones en dos diarios por el lapso de 5 días hábiles. Y bueno, básicamente estamos hablando de un plazo aproximado de 45 días que lleva todo el proceso para que se materialice una convención.
¿Se puede hacer eso? ¿Hay tiempo, digamos, en va a ser un proceso dentro de otro, como es el tema eleccionario que se están dando en este momento? ¿Hay tiempo, hay plazos, digamos, para eso? ¿Hay condiciones para eso?
Bien, plazo, técnicamente, claro que hay. Hoy decía a otro colega tuyo que plazo hay, se puede hacer inclusive en noviembre de este año. Mm. Ahora, condiciones, me reservo el análisis, porque personalmente cada uno puede tener un criterio. Lógicamente, yo le puedo decir desde adentro que llevar adelante desde abril para adelante una convención y cambiar sobre la marcha el proceso electoral podría ser de cierta manera riesgoso en el sentido de la integridad del proceso. Ahora, un plazo íntegro, claro que hay, sería prudente hacerlo máximo en marzo, ¿verdad? No debemos delegar esa situación y tratar de tapar por una cuestión de que pudiera afectarme a mí, claro, o cualquier otro miembro, ¿verdad? Claro. Claro que hay plazo. Ahora, las condiciones son las que hay que analizar, y eso hay que analizarlo a nivel político, sobre todo al interior del partido, y eso es una instancia que corresponde a la Junta de Gobierno y sobre todo a la Comisión Ejecutiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que verificar un poco, poner en la balanza todo lo que implica este proceso electoral que ya está en marcha versus las situaciones que podrían traer aparejadas un cambio de personas en este momento. Nadie es imprescindible, José, eso hay que decirlo también. Así que yo estoy seguro que al interior del partido tenemos correligionarios totalmente pro, íntegro y con mucha capacidad.
Ahora, pero esas condiciones, ¿quién tiene que crear? ¿La Junta de Gobierno, el presidente, la dirigencia, la oposición? O sea, ¿quién tiene que crear esas condiciones? ¿Tienen que sentarse a conversar?
Sí, la Junta gobierna y básicamente tiene que ser producto de una conversación política de al más alto nivel, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de determinar la conveniencia de llevar adelante o no la convención de la que hablamos,
¿verdad? Ahora, ¿por qué se pediría el cambio de integrante? Usted dice que son todos probos, o sea, hasta el momento por lo menos no he escuchado ninguna queja, ningún planteamiento de un tribunal que pueda estar tirando hacia uno u otro sector. ¿Por qué se estaría pidiendo ese cambio de integrantes?
Bien, José, quisiera hablar un poquito en nombre de mis compañeros. Yo no soy quien para calificarme o autocalificarme, pero los compañeros son personas honorables. A mí me tocó esta honra, la gran responsabilidad de presidente tribunal, pero yo soy el más joven, el que de menos experiencia. Ahí tenemos a gente mucho quilate, como el doctor González Inclán, el doctor Mendoza, el doctor Arsenio Castillo, el doctor Benito Alejandro Torres. Son todas personas muy, muy preparadas, con una trayectoria no solamente a nivel profesional, jurídico o del ámbito que fuere, como el doctor Castillo, que es del ámbito de la economía, sino de trayectoria política al interior del Partido Colorado. Gente con mucho peso, ¿verdad? Con mucha experiencia. La motivación aparente por la que se arguye para solicitar ese cambio de tribunal es la cuestión de las fallidas elecciones de los jóvenes. Pero esa es una cuestión que pasó hace 2 años, que fue totalmente documentado, fue totalmente argumentado y expresado y explicado. Yo no quiero dejar de recordar que hasta fuimos digamos presos en nuestra decisión y fuimos impedidos de movilizarnos por un determinado lapso de tiempo, y en ese lapso de tiempo generamos conversaciones con los líderes juveniles y le explicamos en una reunión en el despacho, cuando eso el doctor González Inclán era el presidente, le explicamos las razones uno por uno de por qué se tomó la decisión y mostramos el documento que la imprenta que tenía que imprimir los boletines de votación nos explicaba que ya no llegaban para el plazo de aquel momento. Por eso se había determinado la suspensión e inclusive se había fijado una nueva fecha, pero lastimosamente después ya vino toda la cuestión de la pandemia, ¿verdad? O sea, es una cuestión que realmente, José, nosotros desde el tribunal no quisiéramos darle ya mayor importancia ni relevancia, porque es una cuestión que ya pasó a autoridad de cosas juzgadas, eso fue confirmado inclusive en 2 instancias de la justicia electoral. Entonces, particularmente considero que es un argumento que carece realmente de validez para cambiar a un tribunal que hoy creemos nosotros habla por sus hechos, por sus labores, por los resultados que ha llevado adelante con 2 grandes elecciones, una la del 2017 y la otra la reciente, la del 20 de junio de 2021, que son las internas más grandes, las nacionales y las municipales. En las nacionales hay que recordar que justamente fueron proclamados el actual presidente de la República y el actual vicepresidente de la República, y fue este tribunal el que les dio esa proclamación y les garantizó el resultado. Creo yo que no hay mayores quejas en lo que se refiere a las internas del 20 de junio, se han garantizado los resultados, y es más, consideramos que fue una gran victoria del partido a nivel interno. ¿Por qué? Porque esa garantía fue reflejada en las elecciones del 10 de octubre, consiguiendo mayores espacios para el partido y reconquistando algunos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, realmente, ya a título personal digo esto, llama un poquito la atención que se utilice el argumento explicado, el tema de unas elecciones fallidas, no por capricho del tribunal, sino por cuestiones exógenas que se dieron en el proceso, para traer a colación y solicitar un cambio y alegar falta de garantía. Eso ahora, realmente no es llamativo, ¿verdad?
Ahora, esa situación que estás mencionando, que podría ser uno de los motivos por los cuales se está pidiendo ese cambio, ¿en qué incidió en los resultados finales?
En nada, en absolutamente nada. O sea, la cuestión de los jóvenes, lo que se hizo fue suspender porque había una cantidad de irregularidades en 5 carpetas aproximadamente de determinado movimiento que no recuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Pero que eran carpetas que fueron presentadas fuera de plazo, carpetas con formulario falsificado, certificaciones de firmas en blanco, candidatos propuestos que no eran afiliados al partido, ¿verdad? Y bueno, una serie de cuestiones que hicieron que se vaya prolongando, digamos, los plazos y los actos que tenían que llevarse adelante para llegar al día de las elecciones. Luego fue trabajado a nivel judicial, se nos confirmó las decisiones que tomó el Tribunal Electoral, y justamente uno de los argumentos por los cuales el Tribunal Electoral consideró prudente suspender las elecciones hasta posteriormente el 16 de agosto fue que eso no era una interna que necesitaba un representante del partido ante unas elecciones generales, sino que era un organismo interno. Uh-huh. Entonces la prudencia llamaba a que eso se rectifique en cuanto al proceso electoral para que la competencia sea transparente y con todas las garantías y con todos los requisitos estatutarios exigidos para ser candidato a la juventud, ¿verdad?
O sea, aquello en aquella oportunidad, doctor, lo único que hizo fue, lo único que varió en realidad fue aplazar un tanto las elecciones por esas circunstancias que acaba de mencionar. Al fin, a partir de ahí, ninguno de los movimientos sufrió algunas consecuencias de esto, que le perjudique de repente.
Tal cual, José. Es más, entiendo yo que hay muchos candidatos jóvenes de aquel momento que hoy ya se presentaron en las elecciones municipales, que algunos fueron proclamados, otros no, pero ya compitieron nuevamente. O sea, no hubo una afectación directa para nadie, en particular ni en general como movimiento, ¿verdad?
Entonces, esto ahora queda en manos, este pedido quedaría en manos de la más alta autoridad del partido, que convoque a una convención, que es la única vía para poder remover o por cambiar de remedio este tribunal.
Totalmente, José. Y una pequeña precisión. Realmente nosotros estamos sujetos y quedamos a la disposición de la más alta autoridad del partido, que es la convención, ¿verdad? Ahora, la decisión de convocatoria es la Junta de Gobierno, ¿verdad? Claro. Sí, estamos sometidos, nosotros estamos totalmente tranquilos, vamos a seguir trabajando con transparencia, con integridad, hasta el momento en que la convención diga lo contrario, ¿verdad? Entonces, si se llama o no, ya es una cuestión que se tiene que decidir a nivel político, a nivel de cúpula del partido, son los altos jefes partidarios, las autoridades partidarias las que van a decidir la conveniencia de la convención o no, ¿verdad? Entonces, estamos sometidos a la decisión de lo que determine finalmente, no solamente la Junta, sino que la convención, y que tiene que decidirlo por dos tercios de la totalidad convencional.
¿Cuántos miembros tiene el tribunal, doctor?
Tiene 5 miembros titulares y actualmente tiene 3 miembros suplentes. Debería tener 5, pero lastimosamente sufrimos la pérdida de 2 integrantes titulares en este mandato, que son el doctor Aníbal Cabrera Verón, el ex fiscal general del Estado, ¿verdad? Fue el primer presidente del tribunal, lastimosamente nos dejó. Uh-huh. Y el licenciado Vicente Rubén Aguilar también, que nos dejó en el año 2019, lastimosamente falleció también. Entonces, 2 suplentes entramos, ¿verdad? Me incluyo porque yo era suplente del número 2, y quedaron 2 cupos de suplentes vacíos, digamos. Entonces hay 5 titulares y 3 suplentes en este momento.
Doctor, gracias por el tiempo. Seguiremos charlando sobre esto.
No es nada, José. A las órdenes y saludos a la audiencia. Buenas noches.
Doctor Santiago.